La soledad como regalo. Quisiera hacerles una invitación a plantearse estas tres preguntas. Y la primera pregunta es, ¿para ti qué es la soledad? La segunda pregunta es, ¿cómo vives la soledad desde los códigos sociales o culturales en los que creciste? Y la tercera es, ¿cómo puedes experimentar la soledad desde un ambiente, una visión más sana, más saludable, más amorosa contigo misma? De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Hola, Rocío.
Hola, Sandra. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Me ha tocado, donde hablamos de autocuidado, bienestar, autoestima y amor propio. Y como ha presentado, como ha hecho esa introducción a este gran tema, Sandra, esa importancia de la soledad y de esa carga que tiene esa palabra muchas veces cuando nos sentimos solas, nos sentimos solos, porque, bueno, vamos a hacer también un poquito esa distinción entre una soledad elegida y un sentirme solo, ¿vale? Como una sensación de abandono, una sensación de que estoy sola y me tengo que enfrentar ante todo, todo el mundo, o es una soledad que yo elijo para, bueno, para recapitular, para reflexionar, y eso es lo que vamos a ver durante este ratito en este maravilloso encuentro. Gracias, Sandra.
Gracias a ti, Rocío. Y bueno, recordarles que Rocío es coach, experta en autoestima y tiene el super programa Autoestima hacia el Cielo. Así que si quieren conocer más de todo su trabajo, pues nada, escriben un correo a su dirección que tienen acá abajo o entran a su cuenta de Instagram y le hablan por allí, que seguro ya te responde. No creo yo que no le respondas a las personas, ¿no, Rocío?
Sí, 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 le respondo, claro.
No se van a sentir en soledad cuando les escriban un mensaje a Rocío, ella responde.
Siempre contesto, sí, sí. Igual muy que bien. Tú, que tú también contestas en tu canal con los retos que lanzas también en los hábitos saludables y en tu canal de YouTube, en el que, bueno, pues ya sabéis que se suben todos estos podcasts, se suben además más trucos, también la posibilidad de descargaros un libro, un ebook que está haciendo Sandra, siempre actualizándolo con las técnicas, con los trucos nuevos que vamos hablando en cada podcast. Así que aquí queda esa invitación a que os pongáis en contacto con ella, con Sandra, o lo escribáis aquí en los comentarios, quiero mi ebook gratuito, para que te registres y puedas disfrutar de esas técnicas, herramientas que, bueno, le están sirviendo a mucha gente, sí. Que nos están escribiendo mucha gente, dándonos las gracias y eso, ¡ah! Eso me hace muy feliz.
Y a mí, tú no te imaginas cuánto, porque la verdad que es una inversión de energía, de recursos que hacemos nosotras, muy amorosamente, pero en grabar estos podcasts, subirlos, compartirlos, los tips, como tú has dicho, las herramientas de las que hablamos en cada podcast, que lo ponemos todo muy fácil de explicar, muy explicativo en ese cuaderno de amor propio. Así que, nada, escribirnos, te mandamos el enlace y puedes descargar gratuitamente ese ebook. Así que a lo que vinimos, Rocío, a hablar sobre la soledad como regalo.
Exactamente. Pues nada, efectivamente, Sandra, la soledad como un regalo, que es como un espacio de tiempo en el que lo podemos ver como dos maneras completamente diferentes, ¿no? Una como algo impuesto y puede ser como algo desagradable, o lo podemos llamar como algo negativo, o lo podemos vivir como qué raro está sola, seguro que le pasa algo, que me ha pasado a mí muchas veces. Es como, qué sola está Rocío, y Rocío está como una reina, ¿vale? Pero también es como distinguir lo que hablábamos al principio de esa soledad que elijo, ese tiempo que me dedico, y esa soledad, la sensación de estar solo. Eso es muy, muy importante, hacer esa distinción de dónde viene esa soledad, porque como tú preguntabas al principio, ¿no? Cuando vivimos en soledad desde la época o desde esa visión del patriarcado, ¿no? De que las mujeres tienen que estar, pues fijaos antes, ¿no? Que salían las mujeres, muchas, independiente de la sociedad, salían de la casa paterna, materna, y enseguida estaban ya con su, su novio en medio y su pareja ya, y no han tenido ese espacio de tiempo incluso para dedicarse y conocerse cada vez más, ¿no? Y conocerse a sí misma, ¿no? Hablo de la época anterior. Ahora eso cada vez está un poquito menos, todavía sigue, pero es verdad que hay muchas personas, ya independientemente de mujer o hombre, o que estamos siempre en pareja, o que siempre estamos con alguien al lado, y parece que cuando no tenemos pareja o no tenemos a alguien al lado, nos sentimos como que nos falta algo. Esa sensación no es agradable. Es como cuando te dicen, ¿no?, que te falta tu media naranja, y parece que hay muchas personas que vienen también a consultarme, como que sienten que les falta algo, ¿vale? Pensando que esa otra persona les puede complementar aquello que ellos sienten, ellas sienten que tienen como de abandono, ¿no? Pero esa es la sensación, es una sensación. Y la parte de la soledad, que es, como has dicho tú, de la nueva era, del nuevo movimiento, de lo que podemos elegir ahora, de decidir ese espacio de tiempo en el que queremos estar solas o solos, ver cómo lo podemos ver como un regalo y ver también, vamos a hablar de las ventajas que puede tener y tiene para nuestro cuerpo físico, para nuestro cuerpo mental y emocional y sobre todo también para nuestro cuerpo espiritual. Esos momentos de soledad elegidos en los que le puedo poner una intención a ese momento, puedo hacerme un reseteo, pero de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Porque ahora te voy a lanzar a ti, Sandra. En este momento de tu vida, la soledad, ¿tú cómo la vives?
Vale. ¡Uy! ¡Qué pregunta más comprometedora! No, mentiras. Es una pregunta.
Venga, vamos a pelearnos. Vale. Las dos.
Voy a responderte, pero primero voy a poner un poco en contexto a las personas ahora. ¿En contexto de qué? ¿De qué es la soledad? ¿Vale? Yo me he ido a San Google. Bueno, yo crecí con el diccionario. ¿Quieres saber algo? Ve al diccionario, ¿no? Yo afortunadamente ya tenemos internet, entonces yo me voy a San Google y le pregunto a San Google, ¿qué es la soledad? ¿Vale? San Google me lanza estos resultados. Soledad, circunstancia de estar solo o sin compañía. Esa es una definición. La segunda definición que da San Google es sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. Y luego me lanza una tercera definición, y esta en concreto es la definición según la psicología. Y dice, en síntesis, la soledad se define como un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante, resultado de carencias afectivas, sociales o físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica del sujeto, ¿vale? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, Sandra, ¿tú cómo experimentas la soledad ahora en tu vida? No es exactamente así, pero así es correcta, sí. ¿Vale?
Sí, okay. Sí, sí.
Entonces, la Sandra de ahora, de la que está compartiendo en este instante, no se va a la segunda definición donde dices un sentimiento de tristeza o melancolía. Tampoco me voy a la definición, la circunstancia de estar solo o sin compañía. Y tampoco me voy a la, inclusive no, ni siquiera me voy a la definición de la psicología. Vale. La Sandra de ahora, yo amo estar en soledad. Porque para mí, ¿qué significa estar en soledad? ¿Qué significa la palabra soledad? Es estar sola conmigo misma. Estar en una relación afectiva con mi Sandra interior. Entonces, en este momento de mi vida, hoy, yo amo la soledad como un regalo. Porque la vivo como desde esta experimentación de wow. Yo no me siento sola porque tengo un círculo afectivo familiar de sangre, tengo un círculo afectivo de relaciones de amistades, tengo un círculo afectivo de compañeros de trabajo donde comparto algunos proyectos. Entonces, digamos que en estos tres círculos principales ahora de mi vida, yo me siento plena, me siento súper feliz. En este momento de mi vida, yo no asocio la soledad con tener pareja, una pareja afectiva, Entonces, la Sandra de hace unos años sí hubiera interpretado el estar sola desde no tener pareja, porque como tú muy bien lo has dicho, yo creo que una de las razones por las cuales esa palabra le suele incomodar a las personas y me incomodaba a mí, a la Sandra de hace no muchos años, era porque literalmente asociaba la palabra soledad con la segunda, era una mezcla entre la primera y la segunda definición, circunstancia de estar solo o sola y carente de algo. Y
De
si me voy a la
algo.
psicología, pues mire, la psicología nos dice carente de cuidados afectivos. Entonces, por eso yo siempre abogo, hoy más que nunca, por redefinir muchos conceptos para esta nueva humanidad que estamos co-creando. No sé si con eso he respondido a tu pregunta.
La he respondido perfectamente. ¡Bravo! ¡Vamos!
Entonces,
Me queda clarísimo.
por eso el llamado poco que hacemos con estos podcasts, yo creo que es a sanar un poco esa interpretación del antiguo paradigma con el tema de la soledad, relacionado única y exclusivamente desde un concepto, una percepción un poco que nos resta alegría, que nos resta gozo, que nos resta paz mental, porque la asociamos a que no estamos con alguien en pareja o no sé, y creo que ahora ahí se están construyendo nuevas maneras de relacionarnos con nosotras mismas y con nuestros círculos afectivos, que no creo yo que es que nos sintamos solas ni solos. Ahora es un viaje, es un proceso que cada uno lo experimenta desde las circunstancias y desde su vida, pero yo creo que es bonito transitarlo.
También entiendo, Sandra, que la soledad como la vives ahora también es el resultado de toda la experiencia que has tenido antes y de cómo la has vivido antes en otros momentos, ¿no?
Sí.
También entiendo que no, para, obviamente para todo el mundo no es, no la vivimos igual y el proceso es completamente es diferente. Lo que sí también me gustaría también como poner en la mesa es decir que también depende de la edad que tengamos y de la madurez emocional que tengamos en cada momento. Sí, porque a lo mejor, pues para mí la soledad es un regalo. Y ya digo, muchas personas vienen a consulta, es para la soledad para ellas y para ellos es como una carga o un castigo y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues a través del coaching, la corporalidad y de indagar ahí esa carencia, pues resulta que empiezan a salir, empieza a transformarse esa palabra y como tú decías, ese cambio de paradigma y lo vamos, vamos definiendo las palabras de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a todas las personas que están ahora mismo viendo este podcast, que puedan escribir aquí abajo en los comentarios cómo vives tu soledad y cuántos años tienes. Así como en plan anónimo, ¿vale? Algunas veces que pone, bueno, pues pones tu nick y tal. Y decir, pues mira, tengo esta edad, es por curiosidad, porque muchas veces pensamos que a lo mejor de adolescentes vivimos la soledad con una intensidad emocional diferente a con 45 o con 50, incluso, bueno, con 60 y 70, que ya estamos están en otra edad, en otra etapa de madurez, que esa madurez nos la ha dado la experiencia anterior, obviamente, y me gustaría leer a alguien, no sé, que a lo mejor de 70 años, y me explique cómo vive la soledad, ¿vale? Y me gustaría que escribiera a alguien, no sé, de 15, 18, 20 años, 20 a 30, y que nos dijera cómo vive ella o él esa soledad, ¿vale? Porque para mí es interesante el indagar, es interesante indagar cómo
Y
ese cambio.
sumo una edad más, porque creo que tú y yo
Claro.
tenemos una edad parecida. Y además las estadísticas, cuando veo las estadísticas de cuáles son las personas que nos escuchan, qué edad tienen, principalmente nos escuchan mujeres y nos escuchan mujeres entre los 40 a 55 años de edad. Entonces, un llamado también para quienes experimentan esto, lo que tú has planteado, que están sobre los 40 años.
Ahí estamos nosotras,
Yo tengo 41,
porque
yo tengo 41.
yo tengo 48.
Vale, pues entonces sería bonito a las personas que nos escucharan, me encantan. Por favor, dejarnos la like cómo lo
Sí.
experimentan.
Estaría
Estaría genial
genial.
para escuchar diferentes visiones, diferentes formas de interpretar y de vivir estos procesos de soledad. Hay
Exactamente.
algo que has dicho y quiero asociarlo a lo siguiente. La soledad que me surge es la soledad experimentada desde el miedo al abandono. Hay un miedo original que nosotros tenemos de nacimiento, y es el miedo al abandono. Cuando nosotros nos pare nuestra madre, no sé cómo se dice, vivimos ese miedo, que es un miedo que queda como incorporado a nuestro ADN, que es el miedo al abandono. Y creo que esto muchas veces también está asociado un poco a la parte estigmatizada de la soledad. Yo lo he vivido, por ejemplo, en mis rupturas amorosas. He sentido esa sensación de vivir el momento de soledad difícil, pero desde esa herida de nacimiento del miedo al abandono. Cuando fui consciente de esto, para mí fue toda una revelación.
Claro, es un cambio absoluto, bueno, de estar ahí dentro, protegida, segura. Además, que ya sabemos que cuando somos bebés ahí dentro del vientre materno, también estamos sintiendo las emociones de mamá. Y son 9 meses. Y mamá tiene que sentirse muy segura, muy cuidada, muy arropada en ese embarazo. Muy enraizada, sobre todo, eso, muy cuidada, ¿no? Porque ella está gestando esa vida, gestando una vida, está dando mucha energía, y entonces también tiene que recibir energía de fuera para también sostener eso, ¿no? En el momento que a lo mejor, pues, por circunstancias durante ese embarazo, pues, no sé, su pareja o tiene miedo, O la incertidumbre de cómo va a salir todo, o todas las situaciones que haya afuera, eso influye a nivel emocional en la mamá y también en el bebé. Y además, en ese momento de cuando tú has dicho, ¿no? Cuando dan a luz las mamás, y en ese dar a luz significa que el bebé ve la luz, ¿no? Y como ve a la luz y sale a este plano de repente. Entonces, es también un cambio súper fuerte para el bebé, de estar en un espacio de calor, todas las temperaturas, las sensaciones, todo cambia de repente, ¿no? Entonces sí que se queda una impronta, se queda una memoria igual en el ADN, y ahora fijaos que es muy importante, ¿no? Para las mujeres y para los bebés tener ese momento de que se llama piel con piel, ¿no? Que cuando enseguida cogen al bebé y se lo ponen a la mamá en el pecho. Y si por lo que sea en ese momento, pues la mamá no está porque por lo que haya pasado y tal, también hay salas en los hospitales, en algunos, no sé si en todos, en las que el papá se puede sentar tranquilamente sin camiseta y estar a solas con el bebé en ese piel con piel.
¡Wow, qué bonito!
Entonces hay esa sensación de abandono, de repente salir como al aire, ¿no? Y no tener el contacto físico de este... pues líquido amniótico que has tenido todo el tiempo, y más estando ahí en mamá. Fíjate cómo la ciencia, ¿no? Y la medicina ha tenido esa conciencia o ese conocimiento de la importancia de que el bebé se sienta arropado y se sienta seguro en esos momentos que son fundamentales. Cuando, por ejemplo, antes de todo esto conocimiento y de estas posibilidades, pues lo que hacían es cogían al bebé, cortaban el cordón umbilical y se lo llevaban, lo lavaban y después lo ponían en la cuna. O sea, contacto físico mamá-bebé, pues como que tampoco había mucho, ¿vale? Entonces, eso se queda ahí como una impronta. Y esa sensación de abandono es como... tú imagínate de bebé que no sabes ni dónde estás en una cuna y solamente ves un techo. O de repente se asoma una cabeza, ¿no? Y se asoma otra cabeza, que son la familia que viene a verte. Pero el contacto físico no está. Entonces... muchas veces pues tenemos esa memoria, esa sensación.
Y pues yo creo que el compartir esa información, no quiero que la llevemos al punto de delegar en esa circunstancia el es que yo me siento así porque entonces esto fue una memoria celular. No, o sea, esto no. Es verdad que existe, es verdad que está ahí, es verdad que esa impronta la tenemos grabada, pero podemos trabajar en ello.
Claro.
Y es lo que te invito ahora a esos valiosos puntos que nos, por favor, nos comparta Rocío, de cómo afrontar la soledad, porque ahora me los estuviste diciendo antes de empezar a grabar, y nos lo compartes, por favor.
Vale.
Sería un bueno, súper regalazo.
Ahí va, esas, es una manera de ver la soledad de hoy. como un regalo, ¿no? Que es como el título también de esto. También es verdad que, como tú has comentado antes, ¿no? Esto, me voy un momentillo a rebobinar a ese momento en el que tu antigua yo, tu antigua Sandra, vivía a lo mejor esas rupturas, ¿no? de pareja, como una soledad y como algo desagradable o con tristeza y tal, porque esa soledad se reconoce como un duelo. Entonces, si cambiamos la palabra soledad por el duelo, y el duelo es un espacio de tiempo en el que esa intensidad emocional se tiene que ir suavizando, es un proceso, es como la frase que dice, ¿no? El tiempo lo cura todo, ¿vale? Pues el disociar la palabra soledad de la palabra duelo, porque sí que van muy unidas, porque es como cuando estoy normalmente en duelo es porque estoy sola, porque ha habido algo que antes estaba y ahora no está, y me provoca esa sensación, ¿no? Y ese duelo me produce tristeza, por eso asociamos soledad con tristeza también, ¿no? En función con las definiciones en Google que antes has compartido también. Así que, bueno, ahora voy a los regalos de cómo yo lo vivo también personalmente, cómo siento que tú también lo puedes vivir así, y cómo es una invitación a quien ahora mismo, estando en soledad, lo ve como un dolor, pueda ver y darse cuenta de si esa soledad y ese dolor y esa tristeza viene por ese duelo, ¿vale? Y hay muchas técnicas y herramientas para liberar esa tristeza con amor, con aceptación, a través del duelo, ¿vale? Lo lanzo aquí, es escribirle una carta a esa sensación, a esa tristeza, sabiendo que estás en una etapa, en un momento que tú también puedes decidir cuánto quieres que dure, en función de la intensidad de, pues, si es una persona que ya no está contigo, si es un familiar que ya no está contigo. Escribir cómo te sientes y sabiendo que en ese duelo, en esa carta, tú te haces como un compromiso. Primero es una toma de conciencia, cuando sabes, mira, pues me está pasando esto, me estoy sintiendo con esta tristeza, te echo muchísimo de menos, me acuerdo cuando hacíamos esto, me hacía sentir muy bien, ahora me siento triste, me siento sola, me siento tal. Y escribir todo eso, escribir, escribir. Y al final de esa carta, como si fuera un contrato contigo misma, un compromiso, es decir, me comprometo a vivir este duelo y ponerle como un plazo de tiempo en el que tú puedas decidir cuándo quieres terminar con amor ese duelo. ¿Me explico? Es como, vas a ver cómo tú al programar verano, vas a decir, mira, que quiero el duelo, a lo mejor vas a tener una relación de, yo qué sé, 15 años, y siendo realista no vas a tener un duelo de 24 horas. ¿Vale? Pero siendo realista, es en esa soledad de la que vamos a hablar ahora como regalo, puedas darte cuenta, reflexionar, meditar en ese silencio, cuánto tiempo tu alma necesita y tu cuerpo físico, mental y emocional necesitan para ir liberando poco a poco ese duelo que conlleva obviamente esa soledad y esa tristeza. Entonces, en esa soledad se puede convertir en un regalo, en el que primero se toma conciencia, en el segundo me dedico tiempo, en el tercero empiezo a conocer facetas de mí misma que antes no conocía, ¿vale? Porque es esa soledad la que me pone por delante esos aspectos nuevos en los que tengo que poner más atención, que no están ni bien ni mal, son simplemente emociones. Y ya hemos dicho que las emociones son mensajes de nuestro cuerpo emocional que nos tienen que decir algo. Las etiquetamos muchas veces como positivas o negativas, pero eso es un error, porque todas las emociones sirven para algo. Todas sirven para algo, tienen un mensaje. Entonces, si las queremos, como estamos aquí en dualidad, las tenemos que como etiquetar, vamos a hablar de las emociones agradables y las desagradables, ¿vale? Las desagradables, pues las aceptamos más, nos gustan más. Las desagradables también, pero son parte de nuestra oscuridad y son parte de nuestro ser, absolutamente, como ser humanos que somos. Entonces, cuando podemos poner luz en esa parte desagradable, observarlas, meditar y reflexionar sobre ellas, luego la luz Luego la emoción agradable va a ser incluso más intensa todavía, que significa que es cuando renace, ¿no? Cuando sale una Sandra nueva, cuando sale una Rocío nueva y fortalecida y empoderada de haberle puesto luz y haber visto esas emociones y haber transitado por esa tristeza, por haber transitado por la rabia, por el enfado, por la frustración, por la culpa, por lo que sea. Entonces, la próxima vez que estemos en emociones desagradables, las vamos a ver, como digo yo, ¿no? La veo ya. La veo ya venir y ya le digo, pero ¿qué haces aquí, culpa querida? Si la culpa no existe, vamos a ver esa culpa de dónde viene y tal. Y ya tienes otra conversación contigo misma. En vez de quedarme enfrascada en la emoción, no es la emoción la que me maneja a mí, sino que soy yo la que maneja la emoción. Y esta frase la voy a repetir otra vez. No es la emoción la que me maneja a mí, sino yo la que maneja a mi emoción. Okay, bueno. Y esto compartía yo justo ayer en una sesión, en una clase de Autoestima hacia el cielo, en la que, bueno, ponía un ejemplo, y ahora vamos con los regalitos, ¿vale? Ponía un ejemplo de cuando había un periodista que iba a entrevistar a un piloto muy veterano, llevaba yo qué sé cuántas miles de horas en vuelo viajando y tal, con vuelos transoceánicos y tal. Y el periodista le pregunta al piloto, bueno, ¿y usted, teniendo esa responsabilidad de tantísimas vidas en cada vuelo, llevando este Boeing, no sé, 747, este aparato, ¿usted no tiene miedo? Ya, con la experiencia que usted tiene, ¿ya no tiene miedo? Y el piloto le contesta, tengo miedo cada vez que me subo al avión. Cada vez que le doy al arranque, tengo miedo. Y el periodista, claro, un poco así escandalizado, ¿no? Pero ¿cómo va a tener miedo con la experiencia que tiene? Pero no le da cosa manejar, pilotar con miedo. Y le dice el piloto, es que el miedo no me tiene a mí, soy yo el que maneja el miedo. Entonces, él teniendo esas, ya sabe la sensación que es esa responsabilidad, esa carga, sabe cómo manejarla, entonces no deja que ese miedo le impida pues, hacer su labor, su trabajo para el que está totalmente preparado. Que muchas veces las emociones nos impiden hacer cosas porque las reconocemos con unas sensaciones que son desagradables. Y entonces, por ejemplo, yo si no me gusta hablar en público, no me gusta hablar en público porque es desagradable si me coge aquí un pellizco. Pero si yo aprendo a quitarme el pellizco, la sensación es diferente. Entonces me deja hablar en público y hacer lo que yo quiero.
Wow.
Entonces, bueno.
Me encanta. Es que todo es dependiendo de cómo interpretemos cada circunstancia. Me encanta.
Exactamente. Es que eso, las emociones generan una sensación en el cuerpo que son agradables y desagradables. Y las desagradables tendemos a, yo no quiero. Entonces, no lo hago, ¿vale?
Yo lo que hago desde hace mucho tiempo es que, claro, yo también eliminé emociones negativas y positivas. Eso literalmente no existe en mi vocabulario. Mm. En mi vocabulario y el que me gusta compartir es las emociones que te suman o las emociones uh-huh. que te restan. Porque claro, cuando le quitamos esa etiqueta del juicio de bueno, malo, negativo, positivo, generamos otra forma de experimentar esas emociones. Entonces yo siempre digo las emociones que te suman energía, que te suman paz mental, que te suman uh-huh. alegría, que te suman gozo, o las emociones que te restan todo eso. Entonces, cuando sí. le decimos eso, ya como que partimos de otra posición, literalmente nuestro cuerpo se pone en otro modo y dice, ah, uh-huh. vale, esto me suma y es una forma para mí, es un ejercicio meditativo. Uh-huh. Cuando nos paramos y decimos, vale, esta emoción, ¿me suma energía? ¿Me suma salud? ¿O me resta paz mental? Es un ejercicio supremamente meditativo y a veces no encontramos la respuesta. Pero la mayor parte de las veces sí.
Estoy de acuerdo también con lo que tú has comentado y añadiría que en esa observación de me suma o me resta, también cuando me dice, por ejemplo, me resta, el ver la intensidad, el mensaje de ese me resta, de me quita energía y qué hacer con él. Porque muchas veces el miedo, por ejemplo, ¿no? Es una emoción o la tristeza. El miedo resta, o sea, el miedo no, me quita energía. Pero depende de la intensidad del miedo, depende de esa intensidad de me quita X energía, o el miedo también puede ser motivador.
Claro.
Entonces, es muy sutil esa sensación de esto me resta o es que me motiva porque o tengo que aprender a hacerlo de otra manera o no sé cómo hacerlo y tengo que pedir ayuda o prefiero ya me resta del todo y digo, pues no lo hago. ¿Me explico?
Entonces, sí, 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 sí. Es que es todo un ejercicio de mirarnos hacia adentro. Y bueno, Rocío, estamos llegando ya al final de este podcast.
Vamos, vamos.
¿Qué te parece si compartimos los puntos finales? Lo que quieras compartir para finalizar ya el podcast de hoy.
Bien, pues vamos con esos regalitos, esa manera de ver la soledad como dándole la vuelta y verlo como una oportunidad, ¿vale? El primero puede ser una oportunidad para conectar con nuestro yo, ¿vale? Con ese silencio, con ese espacio meditativo, como has comentado justamente ahora también, en el que podemos dedicarnos un espacio de tiempo para reflexionar, para meditar, para también tener claras nuestras prioridades en ese preciso momento. También nos puede servir la soledad para poner enfoque, porque muchas veces, bueno, pasamos un día, otro día, otro día, pues con pareja, con hijos, con la familia, con el trabajo, supliendo pues las demandas, ¿no? De los ritmos de los demás, y muchas veces dejamos de escucharnos nosotras mismas, nosotros mismos, porque siempre estamos dando, dando, dando. Entonces, una manera de recargarnos de nuevo, igual que hacemos con el móvil por la noche, lo apagas y lo cargas. Nosotros dormimos también, pero no nos enteramos de esa recarga. Entonces, una recarga consciente puede ser dedicarte 5 minutos simplemente pues, a estar sentado y respirar sin nadie alrededor para sentir que en esos momentos eres tú la que decide, el que decide qué quieres hacer, cómo quieres respirar, que quieres poner tu atención mental. No significa meditar en quedarte en blanco, sino simplemente decir, ok, me voy a dedicar este minuto de tiempo o estos 5 minutos en este momento, no sé si estás en el trabajo, ahora mismo mi cuerpo que necesita, si es un descanso o si estoy en plan resolutivo y con la energía alta, me voy a poner con esta tarea que es un poquito más dificultosa y ahora que tengo más energía me puedo enfrentar mejor a ella, ¿no? Entonces, ese momento de soledad lo puedo transformar en ser resolutiva, ¿vale? Y transformar eso ahí. Con esa soledad, también podemos verlo como un momento en el que podemos descubrir nuestros potenciales. Es más, cuando estamos en silencio, en nuestro silencio mental, que a través de la meditación es una manera de educar, ¿no? De educar a la mente, que yo la veo como una niña, un niño pequeño que siempre quiere hacer muchas cosas, ¿no? O se acuerda del pasado y está en el futuro. Y educarle a esa niña, a ese niño, y decirle, un momento, tranquilo, tranquila, paz, ¿vale? Y enfocarnos en ese potencial de preguntarnos y de vernos qué necesitas o cómo puedes hacer esto mejor o ¿qué te gustaría hacer en este momento? Y fíjate que son preguntas muy, muy simples, pero depende de cómo lo hagas, en qué momento estés, esa pregunta es muy potente. Si estoy en un momento de soledad, puede ser en una ruptura, ¿no? O en una, eso, en alguien que tenía muy cercano, una referencia, y ya no está, obviamente cambian mis hábitos, mi tiempo lo invierto de otra manera porque ya no está esa persona. Cambio mis hábitos mentales porque tengo otra conversación. Pues en dedicar esa soledad, en ver cuál es mi potencial, en dónde quiero crear, cómo quiero crear una Rocío nueva o una Sandra nueva. ¿Qué quieres hacer? En vez de entrar en victimismo, fíjate lo que me ha pasado. Entonces la tensión desde fuera adentro es ¿qué quiero hacer con esto para luego salir al mundo? Entonces se cumple, ¿no? Como la ley universal de lo que es adentro es afuera. No es lo mismo ser víctima que ser creadora.
Y wow, en eso me encanta. Me lo apunto.
Vale. Y en esos momentos de soledad son cuando se dan esos clics también. Porque ahí puedes conectar con el alma. Que el alma está continuamente diciéndonos cosas, pero estamos tapados con muchos mensajes del día a día. Y el alma te dice. Y es en esos momentos de soledad y de silencio cuando esa conexión con el alma te puede dar unos mensajes, te puede dar unas señales, te puede venir una información que te, no, de verdad, te puede ahorrar años de terapia y años de sufrimiento, ¿no? O de sensaciones desagradables, porque el alma siempre, tu alma siempre quiere lo mejor para ti. Siempre, siempre. Pero hay que escucharla.
Sí, y como tú lo has dicho, o sea, tenemos las preguntas que nos hacen, estas que tú nos acabas de compartir. Yo creo que es una manera muy bonita, muy saludable, muy amorosa, muy respetuosa con nosotras mismas para conectar con el alma. Bueno, Rocío, yo solamente, tú lo has dicho todo, me queda a mí muy poco, casi nada que decir porque es que ha sido maravilloso lo que has compartido.
Ay, gracias.
Y sí nos quiero hacer una invitación, ¿vale? Nos quiero hacer una invitación a lo siguiente. Yo te voy a compartir lo que justamente mientras tú hablabas me llegaba sobre el resignificado de la palabra soledad. No me refiero al aspecto etimológico, no. Quiero que hagas el siguiente ejercicio. Escribe la palabra soledad. Venga, escríbela, por favor, escribe la palabra
Ah,
soledad.
venga.
Escribe la palabra soledad. Venga, tienes tiempo. Si
Chan.
quieres, pausa el vídeo, pausa el audio si lo estás
Ya
escuchando por
está.
Spotify. Vale. Si tú divides esa palabra en dos, te va a quedar sol y edad. El sol que puede representar la luz para nosotros. Hay un ejercicio que nos ha puesto Rocío, una invitación, más que ejercicio, una invitación. Es para las personas que tienen X años y escuchan o ven este podcast, que nos dejen desde su edad, pongan su edad y cómo viven, experimentan la soledad. Entonces, ya tenemos fragmentada esta palabra, el sol y edad. El sol lo podemos relacionar con la luz en nuestra vida y la edad es nuestra vida. Entonces, ¿qué les parece? Sí, resignificamos la palabra soledad con traer luz a nuestra vida. Sol, luz a esta edad donde cada una se encuentra, cada una se encuentre ahora mismo. Le quitamos todo el contexto de una persona sola, le quitamos todo el contexto de tristeza. Por completo cambia el significado de la palabra soledad. Esto me lo estoy inventando ahora mismo. Yo, si te resuena contigo, bien. Si no resuena contigo, también perfecto, ¿vale? Si yo pienso que la soledad es traer luz a este instante de mi vida, con la edad que estoy experimentando, donde no le damos paso a un concepto, a una definición bajo antiguos paradigmas. Todo lo contrario, estamos empezando a co-crear un concepto desde un espacio amoroso para con nosotras mismas. Como le hemos quitado la palabra solo, ya ahí desmitificamos porque jamás, jamás
Más
estamos
estamos solos.
solos, solas, soles, jamás. Siempre tenemos círculos afectivos y a medida que nosotros vamos trabajando en nosotras mismas, vamos creando círculos afectivos más saludables, más amorosos y sobre todo porque la principal relación que tenemos para toda la vida humana es la relación con nosotras mismas. Entonces, esa relación con nosotras mismas no nos permite vivir en un estado de estar solo, sola, ¿no? Comprendiéndolo desde un contexto muy holístico, no únicamente desde un contexto muy físico no sé si me hago entender. Así que
Sí.
esa es mi invitación el día de hoy. Rocío, ha sido todo un gustazo y un placer. Hoy no, creo que es el podcast más largo que hemos grabado. Espero que sería muy bonito las personas que nos escuchen, que nos dejen su comentario, que nos dejen su sentir pensar, para nosotros también saber que te están llegando, que estás vibrando con esta información y que te compartimos en cada uno de nuestros podcasts.
Genial, genial. Y mira, a eso que has añadido del sol, edad, fíjate que en el cumpleaños, cada vez que cumplimos años es una vuelta al sol. Son 365 días, así que cuando te sientas sola o solo y tienes una vuelta, una oportunidad a una vuelta al sol, ¿no? Por eso en los cumpleaños ahora, en vez de felicidades, que también se dice ahora, bueno, mi alumno de yoga, en el mundo de yoga decimos feliz vuelta al sol.
Me encanta. Bueno, ahí está. Así que, Rocío, nos vemos en el próximo podcast.
Nos
Muchas
vemos,
gracias.
Sandra. Sandra, un placer. Muchísimas gracias una vez
A ti.
más. ¡Muah!
Suma hábitos y transfórmate. Suma vida y disfrútala. Suma salud y gana vitalidad. Esto es Hábitos, Vida y Salud, el podcast.